Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan. Qué bueno que estás aquí una vez más viendo Intelecto. Esto lo voy a copiar de otros podcasts que he escuchado. Mano, suscribirte a esta cuestión no cuesta nada. So, si quieres darle un apoyo al canal, te suscribes a él. Y en podcast también dale a subscribe. Tenemos un montón de Intelectos ya archivados en YouTube y en podcast. So, puedes capiarlos todos ellos. Son muchos de ellos. Son muy buenos y los demás son buenísimos también. GW5, números de contacto. 787-221-9530 info@gw5.com. ¿Y por qué yo te estoy diciendo ese teléfono y esos números? Esos son los números de contacto de este estudio donde grabamos este episodio de Intelecto. Un estudio de grabación en San Juan de Gabriel Nieves Portalatín, GW5. Si tú quieres grabar tu propio podcast o grabar tu podcast especial, grabar un evento, en verdad yo no sé. Puedes comunicarte ahí y arrendar los servicios que dan en el estudio. O si quieres también, aquí se graban como 20 podcasts, 20 y pico, give or take, a veces 10 y pico, depende el mes. Ese es el número de contacto para auspiciar tu producto, tu evento, tu servicio, tu whatever. Lo cool de los podcasts es que son audiencias como que individuales, como que no son bien grandes, son pequeñas. Unos sí, unos grandes, otros no, pero puedes como que conseguir un público específico y atacarlo y zumbarle lo que tú quieres que aprendan. Celio está en los controles. Gracias, Celio. Yo soy el Sly Juan. Sly Juan Review en Instagram. Ahí también, así dicen en los otros podcasts que he escuchado, es gratis suscribirte al perfil de Instagram de este canal, que básicamente es el mío. Ahí yo pongo los discos que compro y en donde malgasto mi dinero. Y todas esas cosas y las portadas de los episodios. O si estás suscrito al Instagram, ve el episodio y como que no te sorprende, no te lo pierdes. O si dice, coño, ese invitado está bien duro. Hablando pop, podcast de cultura popular, según los números, número uno en Puerto Rico, los lunes a las 9 en el GW5 Network. Eso es un canal de YouTube, GW5 Network. Ya tenemos como 200 episodios, creo que llegamos a 200, no hace. Llegamos a 200 episodios. No los veas tú. Pero ve, suscríbete y ve los más recientes. Sí, porque es como que se hablan de cosas viejas ya y a veces es como que te aburre. El día de hoy está un man aquí que es un músico que de la pandemia para acá ha hecho una gran cantidad de música, pero él no empezó en esa época. Lleva una trayectoria bien larga en Puerto Rico. Yo soy fan de su música, soy fan hace tiempo. Mi mente falla, traté de recordar, pero la primera vez que lo vi tocando, ya, Macoyo. Es el hombre aquí para hacerlo ya en forma de conversación para que me ayudes a esto.
Saludos, saludos.
Yo no sé si tú tocaste en el indie rock que hubo en Aguadilla. El que tocó Draco y estaba súper aquello y qué sé yo. No recuerdo si fue ahí la primera vez que vi tu banda.
Los Petardos.
Los Petardos.
Sí.
O
sí.
Fue en el indie que hubo en Dorado.
También.
¿Tú tocaste en ambos?
Yo toqué como en 4 o 5 indies.
Pues hubo un indie en Dorado que estuvo Puya. Y sí, creo que sí. Celio Dressler estuvo o algo así, no recuerdo.
Sí, sí.
Ah, pues tú estuviste en ambos.
Sí, sí.
Pues las dos veces vi tu banda y dije, diablo, esto está bien cabrón. Gracias, y esto era antes de todo el boom del streaming. El streaming yo creo que estaba, pero no tan hardcoreoso como ahora. Que...
Sí, estaba empezando más acá, no se había desarrollado tanto. Como...
Sí, no era como súper accesible. So, cuando escribí el nombre de Los Petardos, no creo que conseguí mucha música. Creo que lo que tenían eran dos cosas y no recuerdo si era Spotify o whatever. Pero sí, la banda estaba súper dura y yo, coño, me gusta un montón lo que hacían en la tarima, cómo estaban vestidos. Y en verdad que la partieron bien salvaje.
Gracias, gracias. Sí, sí.
So, la banda ha continuado este tiempo y llegamos al 2023 y lanzan un álbum recientemente, pero nuevo. Está caliente. Caliente, caliente, se llama Cancán, ¿verdad, maestro?
Sí, sí, hace más que una semanita que salió.
¿Una semana nada más
sí,
que salió?
Yo creo que menos, sí, una semana.
Y este sí está disponible, pero yo uso Apple Music, o en Apple Music lo pueden capiar y en Spotify.
Sí, están todos los discos. Inclusive los que salían antes era que, como nosotros salíamos con distintas personas, los primeros videos no estaban en el canal de nosotros.
Ok.
Sino que salían con Atrum Orbis o con... Y ahora fue que nosotros empezamos más a tomar nuestras riendas digitales de la banda, como quien dice.
Ah, porque exacto.
Era que antes está, pues, otras personas.
Y antes de hablar del los petardos y del disco nuevo, ¿cómo es tu relación de si te gusta o no? ¿Cómo te ha costado trabajo? Que lo acabas de mencionar ahora mismo, yo sé. Sí. Tu relación con el streaming, como tú como músico, con esta cuestión de Apple, Spotify. Porque tú sabes que a los artistas no es un secreto, como que el revenue de un lado para otro no es el ideal.
Sí, los tiempos cambian, uno puede ponerse a pelear, pero si uno se queda pensando en lo que pasó o cómo eran las cosas antes, en verdad no va para ningún lado. Uno tiene que pues, montarse lo que viene nuevo y tratar de buscar de todo un poco. Y lo que está pasando digital, pues no paga tanto como antes, pero sí llega a más personas. Más accesible, pero también cambia la dinámica en que la gente consume la música y cómo ven los artistas. Ahora tú puedes pegar una canción a nivel mundial y nadie sabe quién es el artista, especialmente en TikTok.
No importa quién es el artista.
Y pues yo soy una persona que consumo mucho digital cuando voy en el carro, pero cuando estoy en casa para cocinar, yo uso vinilos. Porque me gusta ese feeling y eso te obliga, los vinilos te obligan a enfocarte en el disco, en las canciones. Pero hay que tratar de conectar de distintas maneras. Ya no
el vinilo como una relación más personal con la música, sí. En ese momento específico.
Y trae una nostalgia, trae otro feeling. Es como que algo más orgánico todo. Tienes el arte al frente gigante. Te hace conectar más con el artista, con lo que él hace, el concepto. Puedes también puedes llevar mejor el concepto porque en el arte puedes incluir cosas.
Se ve bien grande, se ve súper salvaje. Uno está emocionado. Ya, yo hasta los vuelo cuando los abro.
Sí, uno los pone y los mira y le dan ganas. Si le encanta, le dan ganas de ponerlo en la pared.
Sí, cabrón, exacto. Sí. Pero mencionaste que el Rich, hay más alcance con tener la librería de disco o lo que sea en digital.
Sí, hay que tenerla.
Y el que ve tu show en un día, pues no le pasa como a mí hace tantos años atrás que se ve, ¿dónde los voy a escuchar ahora?
Sí, no, y el problema, por ejemplo, puede ser que tú tuviste, buscaste los petardos, pero nosotros, como no nos importaba nada, pues pusimos las canciones, los petardos con signo de exclamación.
Lleva signo de exclamación al final.
Y antes no salía tan fácil. Ya el algoritmo ha mejorado, pero sí me lo decía.
Porque el nombre completo lleva el signo de exclamación al final.
Exacto,
el signo de exclamación. Exacto, al principio.
Inclusive se nos hacía difícil en algunos momentos en subir algunas plataformas porque no permitía subirlo con el signo de exclamación.
Decía, ¿qué es esto?
No te dejaba, literalmente.
Pero ahora como hay A$AP Rock, por ejemplo, A$AP Rock, y que tiene el signo de dólar a la hora, pues ya.
Sí, no, ya
puedo escribir lo que te dé la gana.
Exacto, sí, ya. Hay bandas que son raya.
Coño, si a Prince le daba la gana de poner el logo de él, no tenía break en lo que eso se arreglaba.
Tenía que esperar que lo pusieran en uno de los...
Exacto. Ok, Master, Los Petardos, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú describes esta banda de rock and roll?
Pues, Los Petardos, desde que empezó, fue anterior a Los Petardos, como tú habías dicho, yo había empezado hace mucho mucho tiempo. Yo estuve primero con La Mancha de Jardín, después Ícaro Azul.
Ok, todas estas bandas que vas a decir, lo que has dicho, ¿están disponibles en streaming?
Sí, todas las pueden conseguir.
Todo esto se puede conseguir.
Y tiene su historia, y de La Mancha de Jardín, por ejemplo, hay un documental.
¿De La Mancha de Jardín?
Sí, que hizo Ricky Gómez y es una historia.
No sé nada de esta banda, ¿qué es la que hay con esto?
Déjame. Bueno, La Mancha de Jardín fue una de las primeras bandas pioneras de rock isleño, no rock en español, sino rock isleño, rock con identidad, y fue de la generación de Long Branch en Aguadilla, que fue donde empezó el movimiento de rock nacional. Allí empezaron a tocar prácticamente todos los grupos de aquella época y de ahora, que duraron hasta ahora, desde Más Ante los Dioses, que luego fue Circo, Sol de Menta, Escapulario, todo. Y se empezó como que lo que era esa identidad de vamos a hacer un rock criollo.
Un epicentro del rock nacional en Aguadilla.
En Aguadilla, sí. Iba gente de toda la isla. Entonces empezaron se daban shows buenísimos en Los Negros Vivos, Ska, que hasta el día de hoy hacen conciertos y van a festivales alrededor del mundo. Son bien conocidos en México. Y La Mancha fue uno de esos primeros grupos y en su época pues tuvo, nosotros para esa época vivimos la vida loca del músico, de
¿verdad?
De que hicíamos los cassettes y vendimos 5,000 cassettes en la calle así a manos. Tocábamos todos los fines de semana, nos ganábamos nuestro dinero y pues el documental cuenta todo. Ahí hubo de droga y el cantante murió. O sea, eso es una, sí, no, es una historia.
Un rockstar, así, bueno, como el
literalmente el estereotipo de un rockstar. Y era un... nosotros queríamos ser más música como... Era el alternative, lo que estaba pegado de los 90 en esa época. 90. Pero era como un punk tropical, le llamaban tropical, es tropipunk, relajando, pero hay mucha historia dentro de todo lo que sucedió. Dos de los integrantes, en paz descanse, José murió, Vladimir luego también muere. Y, o sea, hay mucha historia dentro de eso.
¿Tú tocabas el bajo?
Yo era bajista, que empecé antes que se llamara La Mancha. Me votaron porque me pasaba selfieando. Y después más
pero
tarde
te
volví.
¿Te votó por selfiar? ¿Una banda de rock te votó por selfiar? Pues querían no, ensayar a las 6 de la mañana.
No iba a los ensayos. Ah. No llegaba. No, no era llegaba. Que ensayaba. Nadie ensayaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estábamos jangueando todavía. Pero luego volvimos. Me quedé con... Seguimos la amistad y más tarde me volvieron a coger y luego la banda se rompió. Hubo dramas. Todas esas cosas se dividió. Llegó un momento que habían dos Manchas Jardín tocando. Tocábamos en festivales.
Oye, eso pasa con...
Rocatúa y
todo eso. Con bandas que hacen todo...
No, esa historia... de casualidad hoy iba a recoger una de las copias. Pero te voy a hacer llegar una copia para que lo vea, porque es bien... Yo no sé por qué Ricky no la ha puesto online. Porque los vende en DVD. Cuando ya casi nadie tiene DVD, pero...
Puedes subirla a YouTube o Vimeo.
Se lo hemos dicho. Yo se lo he dicho varias veces. Pero es bien interesante. Y en esa época también salió Icaro Azul, que fue otra banda que hicimos bastante. También se tocó mucho, sacamos...
¿La mayoría de los músicos eran todos del área o habían de la metro?
La Mancha eran todos del área oeste.
Todo del área oeste.
Icaro Azul, yo era el único del área oeste. Si tú eras del área metro, pues yo estudiaba en la IUPI.
Okay.
Y en la IUPI, pues, montamos esa banda y también, pues, hicimos con Ana Cristina, era cantante femenina.
Pero cambiaba de, ya no era punk.
No, Icaro Azul era más como una bohemia y un proto-imo, yo diría.
¿Proto-imo?
Sí, porque era... Bueno. Yo lo digo así, porque yo digo, el imo viene desde Fugazi, más atrás, desde que es más viejo que Icaro Azul, pero me refiero de que antes de que estuviera este tipo de lírica y esta música, pues nosotros estábamos ya, como veníamos como una influencia también de la música del ayer, pues teníamos estas letras románticas y todas estas cosas, pero con mucho psicodelia, viajes, un poquito de shoegaze, un poquito de... Sí, bueno, pueden escuchar los discos, están todos en Spotify. Bueno, casi todos. Estamos subiendo algunos viejos que...
Están haciendo el trabajo.
Sí, sí, estamos...
Un paréntesis, poner... caballo. ¿Qué fuiste a estudiar a la IUPI?
Yo me gradué de la IUPI de geografía.
¿De geografía?
Sí.
Nice.
Fui a estudiar antropología porque quería seguir arqueología, quería seguirlo en México o de fuera. Pero cuando empecé allá a estudiar, me gustó mucho la geografía y me cambié. Y me quedé me gradué de geografía.
¿Qué uno hace con geografía? ¿Te dan cartografía y cuestiones?
Puedes coger clases de cartografía, puedes trabajar muchas cosas. Puedes seguirlo, por ejemplo, en geopolítica.
Geografía política, tío.
Y ahí puedes irte para cosas de protocolos o de cónsul, cosas así.
Que es importante conocer. Es algo bien valioso.
Sí, la geografía la puedes dividir entre geografía urbana y geografía geografía urbana y pues, es como ciencias naturales o ciencias. Tiene el lado social y el lado natural o científico de. Bueno, los dos son científicos. Me refiero de que puedes irte por cualquiera de los extremos. Pero básicamente la geografía es ¿dónde y por qué? O sea, eso está ahí y por qué está ahí. ¿Cuál es la interacción del espacio, la distribución de las cosas, por qué están distribuidas ahí, por qué sucede esto aquí y cómo se relaciona a sus alrededores o a nivel mundial? Porque está la geopolítica, que ya es la relación entre los países y la política y todo. Pero sí, y con eso puedes trabajar muchas cosas. Puedes trabajar desde, qué sé yo, en los recursos naturales. Y, o puedes trabajar en política o en...
Puedes ser asesor.
Asesores.
Ahora, sí. Ahora hacen podcast.
Sí.
De geopolítica y de cuestiones.
Sí, no, la geografía es como que, bueno, si ves National Geographic, pues puedes entender.
Básicamente, está en el nombre.
Exacto. Eso es uno de los lados más famosos de la geografía.
Oka, Ícaro Azul.
Ajá.
¿Ahí se transiciona directo al hospital o hay otra en el medio?
Ícaro Azul yo empecé cuando todavía estaba tocando con La Mancha. Y fue como que mi banda de la Yupi. Y ahí hicimos varios discos, tocamos bastante, viajamos. Con las dos viajé, pero
en ¿dónde Icaro visitaste? Viajamos. ¿Estados Unidos?
Mayormente sí. Estados Unidos, corrimos varios estados. Inclusive hicimos una gira desde New York así la costa.
¿En una van?
Literal.
Qué duro, brother. Esto fue está duro.
No, y fue bien, bien chulo. Bueno, no lo quiero decir de esa manera, pero fue... Pasaron muchas cosas, pues fue para la época del... ¿Te acuerdas que en Washington hubo un sniper?
Ajá. Sí, entonces, recuerdo eso, ¿verdad?
Medio del problema del sniper, y era como que tenemos que parar a echar gasolina, estábamos en Washington D.C., y era como que ¿quién se sacrifica de la banda ahora para salir a echar gasolina?
De verdad, mientras
y era como que piedra, papel y tijera, pero casi siempre mandábamos al manager o al road manager.
Y él, ok, y otra vez.
Para que saliera y decía, pues si tú mueres, podemos seguir tocando. Pero si se muere uno de los integrantes, pues...
Es peor, la logística se daña ahí, si se iban ustedes.
Sí, hicimos muchas cosas.
¿Y eran boricuas? ¿Habían boricuas escuchando ustedes o era público latino en general?
Mayormente, habían del todo, pero mayormente había mucho suramericano.
Sí.
Sí.
Esa gente rock and roll, eso es importantísimo.
Sí, ¿no? Y grabamos en New York un estudio, se llamaba Crushing Studio, que era un estudio en... Ay, ahora se me olvidó esto. ¿Cómo que se llama este parque en
la ciudad adentro?
En Manhattan.
¿Bryant Park?
No.
Pues no sé cuál es. No es Central Park tampoco.
No, es en la 14 y Broadway.
Pero grabaste en Manhattan, papu.
Sí, pero...
¿Y los produjo alguien? ¿Los produjo alguien de allí?
Toby Rodríguez, pero fue una loquera porque era que el estudio lo cerraban en Navidades. Entonces, él era parte del equipo de trabajo y tenía llave del estudio. Pero un estudio, cuando llegamos, pues, la foto que tenía al frente era que Shakira estaba allí grabando, ¿sabes? Que estuvo allí gente famosa. Bueno, cuando grabamos, había músicos de todos lados allí trabajando y pues, nosotros al frente le decíamos, mira, grábate esto. Y, por ejemplo, el teclado, uno de los teclados que nos grabaron, un acordeón que nos grabaron en ese disco, que es una canción que hicimos con Fofé, lo grabó el productor musical de la película de Ray Richard y otros teclados lo grabó Inza Bamba, que es uno de los músicos de Black Uhuru. Nosotros no sabíamos bien quién era que estaban
allí. Sí, que estaba allí, igual que ustedes, estaba allí.
Buena gente, sí. Entonces...
Diablo, brother, pero eso está duro.
Y nosotros, era guerrilla, nos quedamos dentro del estudio.
Pero fue que él les dijo, mira, en estos días no va a haber nadie.
No hay nadie quedándose, buqueado. El estudio es gigante, duermen en el piso. Y fuimos, llegamos, nos tirábamos por el piso, dormíamos de fuera. ¿Y
qué es lo que hace que ese estudio sea diferente a uno, qué sé yo, más local acá?
Bueno, la cantidad de equipo que tenía y las consolas gigantes, gigantescas. Y es que nosotros no teníamos acceso a eso en cuestión de presupuesto, porque ahora no, ahora todo el mundo tiene un estudio. Ahora yo grabo en mi casa. Pero en esa época,
la tecnología es más accesible. Pero estamos en los 90 todavía, ¿verdad?
Exacto. Ya está empezando Pro Tools, pero una consola buena y tener también todo el acceso a los equipos y todo, pues era... Y el conocimiento, que es lo otro, ¿sabes? Porque puede ser... La tecnología cambia ahora, pero con todo eso la gente tiene que aprender a usarla.
¿Y grabaron rápido o los temas ya estaban?
Una semana. En una semana y pico llevamos, ya íbamos preparados, pero y se grababa
lo grabaron.
Poco a poco.
Y le añadieron bueno, tú toca el acordeón, ven acá un momento. So, va a hacer la gira por Estados Unidos.
Hasta músicos de los que tocaban en el metro, lo subíamos. Y...
Vaya, toca para acá. So, ¿y Ícaro Azul termina o ahí entra otras bandas?
Estuvimos, inclusive estábamos moviéndonos súper bien. Hicimos hasta un concierto en el teatro, lo que era el de Santulce, lleno completo. Teníamos nuestro followers, habíamos empezado y teníamos gente que nos escuchaba allá, y estábamos ya decididos a irnos a
California.
Nos íbamos a ir a vivir, estábamos pensando irnos por como 6 meses para irnos a turear por todo Estados Unidos y empezar Latinoamérica. Todavía Latinoamérica se nos hacía un poquito difícil mental, porque como primero nos vendían que era área de desastre y sí queríamos ir a tocar, pero no sabíamos cómo entrar en el circuito.
Como un lugar hostil.
Sí, porque tú lo que veías era problemas en Colombia, robos, asesinatos, y era como que no es nuestro país, no sabemos. Llegamos con los instrumentos, siempre nos hacían cuentos de...
Pensé que ibas como que a decir como que no, que viajar allá, el booking es a lo loco, no son pro, como que nos roban los instrumentos. Bla, bla.
Es que no conocíamos, el problema que hay con el... Mira, yo fui el año pasado, yo fui al Festival de la Cordillera en Colombia. En Colombia. Y estaban alrededor de 65,000 personas escuchando rock en español. Hay. Pero hace falta organizar más,
sí,
en general el circuito, como si fuera Europa o Estados Unidos, que tú puedas ir, tocar y conectarte con estos grupos. Eso hace falta. Está pasando ya. Pero cuando en los 90... todavía estaban todas las bandas que habían salido de rock en español, fue que vino a explotar. Y eran como que varios grupos y tenían su grupo pequeño. Y no era tan fácil de conseguir a tal booking agent. O sea, no estaba tan desarrollado como Europa o Estados Unidos. A eso es lo que yo me refiero. Que tirarnos para allá, hacer ese salto, no era tan fácil como uno,
es que
como uno lo pensaría ahora, que ahora es bien fácil irse a México. Ya a México yo he ido... Con los Petardos yo hice una gira en México, ¿me entiendes? Que ya es diferente, ya tú puedes ir a Ciudad de México, alquilar un apartamento, estar varias semanas allí y hacer prensa y hacer varios shows. Pues no teníamos esos contactos, no era tan fácil en esa época.
So, era como maybe, era un posible, pero no lo...
Exacto, sí. Inclusive muchos de las bandas latinoamericanas se desarrollaron tocando en Estados Unidos. Para el público latino, especialmente la mexicana.
Eso es real.
Aún cuando tenían sus followers gigantes en México, pero el o sea, cómo generar dinero, esa organización, todo, pues, el rock en americano y europeo lleva mucho más tiempo.
Y en los 90 yo escuchaba mucha producción de rock en español comercial que pegaba bien duro, todos hacían en Miami. Grababa en Miami, los productores, todo el mundo estaba metido como allí.
Es que en Miami siempre ha estado la industria de Latinoamérica. Miami es como que allí decían relajando. Bueno, nosotros teníamos mucha amistad con la gente, los de Volumen Cero, Martín Chang, y él decía que Miami era la ciudad americana de Latinoamérica dentro de Estados Unidos. O sea,
okay.
Porque él decía, no, está Los Ángeles, pero Los Ángeles es mexicano completamente. Pero Latinoamérica es Miami. Es como que están todos allí representándose. Pero es más pop, es más urbano, y sigue siendo.
No, ahora es urbano y chacha, ahora es...
Pero es Miami. El resto es... O sea, los conciertos allá están gigantescos. Hace poquito estuve viendo The Smile allá, estuvo brutal, pero los vi en San Agustín. Pero tocaron en Miami.
Más arriba en la Florida. Sí. Hicieron su circuito por la ciudad.
Sí, no.
Por el estado.
Y es bien loco porque allá... Toca todo el mundo, está The Cure, está, y uno ve Florida, piensa en los flamencos, pero allí se mueve mucho.
Allí casi todas las giras tocan en el estado de la Florida,
y
de todos los géneros.
De todos los géneros, allí se toca de todo.
Y muchas terminan su gira allí porque allí mismo se van a coger sol y a hacer todo lo...
Exacto.
Y el aeropuerto te lleva a cualquier lado del mundo.
No, y como están también toda la prensa allí, especialmente la latina, pues allí aprovechan para hacer los media tours y todas esas cosas.
Pues dale, como esto es un podcast y el tiempo es como...
Sí, tight, seguimos hablando.
Vamos petar los días uno, que es la que hay. ¿Quiénes se reunieron y dijeron, vamos a hacer una banda, que esto está bien duro?
Pues el fin de Ícaro Azul, como dije, Ana Cristina, la cantante, pues ya queda embarazada y tenemos que parar, básicamente por el embarazo.
Un hiato, no romperla.
Estábamos entre esas, pero sucedieron muchas cosas, sí. Y pues... yo vuelvo para el área oeste, pues yo terminé de estudiar y todo. Y allá pues empecé a janguear de nuevo en los lugares donde jangueaban.
¿Y estaba todavía la escena viva?
Había cambiado, pero estaban los músicos por todo el área.
Sí.
Y literalmente pues empezamos a ir a... Salíamos mucho a beber a chinchorros allá en los campos. Y en uno de los chinchorros del campo, de un pana de nosotros, empezamos hicimos una noche de llameo. Bueno, no lo hicimos. Literalmente estábamos bebiendo y dijimos, vamos a llamear. Y fuimos, buscamos los instrumentos. Algunos tenían los instrumentos del carro. Y empezamos. Ese primer llameo, la batería la tocaron con una rama y ¿cómo se dice? Una antena de carro, porque no habían palitos. Y empezamos a tocar y salimos a las 6 de la mañana. Y relajando el grupo que estábamos llameando, estamos bien explotados. ¡Ah, los petardos!
¡Coño! ¿De ahí el nombre?
Y ahí sale el nombre. Pero fue como que para mí fue volver a las raíces del rock and roll. De sencillo, es tocar, disfrutarse sin tener que estar pensando, estoy tocando bien. Era solamente fluir y disfrutar.
Porque tu salida de Icaro Azul estaba como cansado.
Estábamos cansados y Icaro Azul duró varios años.
No decía, voy a cogerme un break de la música.
No de la música. Lo que pasó con Icaro es que teníamos muchas expectativas, estábamos haciendo muchas cosas y de momento todo se paraliza y eso pues te drena, ¿me entiendes? Tú te sientes como que, llevo tantos años tratando, haciendo esto y te piensas muchas cosas.
Por eso cuando tocaste, que explotaron ustedes ahí esa madrugada, tú dijiste, esto estuvo bien cabrón.
Y sí, no, y fue como que no tengo expectativas, ¿me entiendes? Los petardos yo no tenía ninguna expectativa. Inclusive, para decirte más, cuando yo trataba de cantar en las otras bandas, en Icaro Azul, me quitaban los micrófonos.
Me
decía, tú no sabes cantar. Cuando yo empecé a los petardos y yo digo, yo voy a cantar, yo pensaba hacer un demo, pues yo no sabía cantar, para darle la idea a alguien.
Ok. Coño, y una de las cosas más cool es tu voz. ¿Cómo mueves la voz en la banda? Me gusta.
Pues yo decidí ser yo mismo. Ahí empecé a cantar como la jerga del puertorriqueño.
Sí.
Como yo hablo en moca.
¿Te esfuerzas para lograr eso? Para que se sienta que escoges
Es lo más natural del mundo. ¿Sabes? Como que, y es como que este relajo de este cantado de moca. Y yo, pues sí, a veces lo exagero, pero es a propósito.
Para que quede, exacto. Porque cuando escuchen a los petardos o lo vuelvan a escuchar, sí, cuando tú cantas como bien, pero sí. Es parte de lo que hace que esté bien guillada la banda.
Sí, inclusive en el tercer disco, disco, que es el de La Potoroca, la canción La Potoroca, yo decido como que recoger todas esas palabras que tú dirías como que solamente un puertorriqueño puede entender.
Entenderla.
Y las pongo dentro de una canción.
Que ya nadie debe tener miedo a eso, banda o alguien que quiere internacionalizarse, porque en la música urbana Bad Bunny apretó diciendo cosas de aquí. Ahora sí. No, ahora pues dice, se trata de ser más universal, pero muchos de sus temas pegaron con
no, es que es una lección sobre ser uno mismo. Muchos de los problemas de otros géneros es que tratan de ser la banda que le gusta o el grupo que le gusta. Y no son genuinos completamente porque le hace falta lo que es de ellos. Entonces, a la hora de hacer música y de escribir, sí, a mí me gusta escribir y poner mis cosas, pero Los Petardos era más sobre el momento, sobre decir esto de la manera más real posible en ese sentido. Y pues así salió Rock and Roll con Gandules, por eso se llama Rock and Roll con Gandules, que fue el primer disco.
Ese primer disco, ¿verdad? Mm-hmm. Que la portada es un niño como con la cuestión
esta. Es una foto de Jack Delano, que es fue el fotógrafo, que no era ni de aquí.
Foto que ya él tenía.
Él fue el que le sacó foto a toda la cultura jíbara de Puerto Rico. Él vino a trabajar para el gobierno.
No con Jack Delano, mala mía.
Él llegó a Puerto Rico con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para documentar todo lo que es referente a la agricultura y otras cosas. Y de ahí él empieza a sacar fotos de los jíbaros. Pero él se enamoró del país, de la música y de la cultura jíbara. Y gracias a él se guarda mucho porque él es un fotógrafo a nivel mundial. O sea, en Estados Unidos él es uno de los fotógrafos más icónicos.
Okay.
Y él llegó un momento y se mudó para acá, para Puerto Rico. Yo lo conocí porque mi abuelo hizo amistad con él. Mi abuelo, Ubaldo Rodríguez Pacheco, él llegó a ser director de educación en Puerto Rico, creo que no me acuerdo porque mis familias son bien grandes, pues, especialmente parte de los de Moca, pero este era de al lado de acá. Y por el trabajo que tenía, pues lo conoció. Y por un libro que él escribió de educación, que fue en inglés, pues a través de mi papá, que me enseña, me dice, mira, mi papi, habla mi abuelo, él era amigo de esta persona. Entonces me enseñó el trabajo. Y cuando yo empecé con los petardos, el fotógrafo pana mío, Carlos Ramos, de casualidad también era fanático de él. Entonces empezamos a ver, y cuando hicimos la carátula, pues cogimos ese personaje de la friambrera y lo utilizamos para hacer la carátula. Como esas fotos pertenecen a, ya son de dominio público, porque sí, es parte de él. Y de ahí salió el concepto. Este disco de Can Can vuelve otra vez en parte a la raíz del primer disco, porque aquí en este disco volvió el primer guitarrista de la banda, que es Mikey. Y entonces Can Can hace referencia a las chuletas Can Can.
A las chuletas Can Can. Y al baile. ¿Verdad?
Y al baile Can Can, exacto. Porque tiene el pon. Pero Rock and Roll con Andule, pues también hace referencia a parte de lo que es la cultura de puertorriqueña.
En el podcast que yo hago de Cultura Popular, la semana pasada compartí el disco.
Ah, nice.
Y cuando salió la portada, los dos muchachos estaban al lado mío como, adiós, espérate, compra la chuleta y es como que el wordplay, qué sé yo.
Sí, sí.
So, la portada llama la atención. Qué bueno que lo mencionas. ¿Quién hizo la portada? ¿Cómo la crearon? ¿La idea? Porque está bien cool la idea.
El artista gráfico se llama Elimelech Mercado, que es de Laja. Él ha creado un universo completamente de allá, del estilo que él tiene. Llevamos ya un par de años trabajando con él muchas cositas. La primera la hizo Carlos Ramos, porque Carlos Ramos ahora vive en Texas. Entonces, las ideas, pues, son mías. Porque ya el concepto de de mezclar la cultura jíbara viene después de mi experiencia en Moca. Yo me crié en Moca. Aunque nací acá y viví en primeros años en el área de Río Piedra, mi papá es de Río Piedra, pero nos mudamos para allá, mi mamá, mi familia es de Moca, ahora vivo en Aguadilla, pero siempre he tenido esta influencia de la cultura jíbara, me encantaba, siempre estuve corriendo por el monte, yo me sentía como las historias de Mark Twain, y esa influencia pues siempre estaba como que tratando cómo yo puedo expresar en mis discos este blend de lo que es lo que me gusta del rock and roll,
sí,
y mi identidad como puertorriqueño. Entonces en Puerto Rico siempre ha habido como que estas diferencias geográficas en cuestión de ya no tanto, pero antes era más como que pues, los íbaros eran de la montaña, entonces la música tropical es más de las costas. Entonces, pues a mí me gustan mucho los tríos, me gusta mucho lo que es la música de la montaña. Pues yo quiero traer este lado del jíbaro, que para mí en ese momento como que se estaba perdiendo, porque si la música popular en Puerto Rico siempre, especialmente en estos últimos años, es más urbana, pero tiene mucha influencia de la costa.
Uh-huh.
Y pues entonces decido como que esto es, pues, ¿qué es lo más puertorriqueño? El arroz con gandules, rock and roll con gandules. Y ahora, pues, las chuletas Can Can, pues, traigo
Ya a todo el mundo le gustan las chuletas Can Can.
Exacto.
Sí. Arroz con gandules, pues, hay gente ahí que no se atreve a meterle, pero es un masaco.
Bueno, y ahora, pues, yo trato de ponerlo a la manera. Pero, pues.
Okay, cuando se sientan, volvió el guitarrista, ¿quiénes más están en la banda ahora mismo que están en el disco antes de ir a hablar del álbum como tal?
Los únicos fundadores de la banda que estamos, éramos tres, Manuel ya no está, pero Mike y yo somos fundadores. Ahora que son integrantes, pues está Matías, que es el baterista, Jesús David Matías, y está Cedric Figueroa, que es el único que vive ahora en Río Piedra, pero es de Luquillo, es el percusionista.
Es más lejos aún, válgame.
Sí, pero todos los otros vivimos todos en Aguadilla ahora, sí.
La banda de Aguadilla, porque lo dice hasta sí, en la portada.
Sí, el primer disco, como salió en Moca, y yo viví en Moca, pues, made in Moca, pero ahora es made in Aguadilla, porque ahora los tres vivimos en Aguadilla, y el disco lo grabamos en nuestras casas.
Las letras, ¿cómo tú decides hacer las letras del alma?
Pues, vuelvo a lo mismo. En el caso de Los Petardos, especialmente, yo trato de no complicarlo. Es como que es el cantado, el cómo yo hablo normalmente de una manera sencilla y hablar de cosas del momento, cómo me siento, pero diciéndolo como si fuera una persona de campo.
De campo.
Exacto. Y en el caso de Can Can, pues estábamos explorando a diferentes. Yo siempre traté de ser un poco más en todos los discos, siempre mantener este optimismo. Mm-hmm. Son canciones positivas, vamos a hacer esto.
Y rápidas, no es lento. Ahorita dijiste trío y todo eso. No es el rock and roll que toca el hombre. Es bien.
Era bien pompeadera.
Y el teclado y bien cabrón ahí. Bien.
Porque en el momento que salió Rock and Roll con Gandule, había un movimiento garage en Puerto Rico. Estaba saliendo.
Pero todo, el sonido.
Davila 666 y todas las bandas de acá. Pero la música. Cada cual habla de lo que es. El garage del área metropolitana habla mucho sobre la calle. Uh-huh. Y la calle, muchas cosas no son sencillas. Mucha droga, muchos problemas. Y eso es perfecto, porque eso es lo que ellos están viviendo. Uh-huh. Pero yo no podía hablar así, porque yo venía de la playa. O sea, mis problemas son diferentes. Y la manera, o sea, yo traigo el optimismo de vivir esta vida de campo y de que muchas cosas no son tan malas porque tenemos esa libertad ya. Y de ahí es que salen más o menos las letras. En este último disco, pues también quise no solamente ser optimista, sino que quise poner freno a las cosas que sí me molestan, como la canción del Mapo, que es la cultura del lloriqueo, de todo el tiempo estar quejándose y tener esta mentalidad de víctima, uh-huh, cuando realmente eso no construye. Y otras canciones como No me quejo de nada, hay otra que es sobre decir no, porque hay que aprender a decir no. Uh-huh. O sea, yo primero, para yo poder bregar con otras situaciones, tengo que darme mi espacio y darme mi respeto a mí mismo. Y son procesos que yo también he pasado en mi vida sobre el crecimiento personal.
En el primer tema, Azul,
ajá,
hay una parte que dice que tú sí bailas. ¿Es referencia a Yo no bailo?
De Menudo.
¿De
sí.
Menudo?
Sí, porque Menudo, el rock and roll pop de Menudo es como que está en la psiqui del puertorriqueño.
Sí, porque al escuchar esa parte, como sí. Que...
Sí, no, es como un cameo disfrazado, modificado.
Okay.
Y yo sí bailo, dice.
¿Tú sabes los esquemas mentales de Jean Piaget de que tú, si escuchas algo y rápido tu mente lo relaciona a algo que ya conocías antes? So, yo escuché a The Killers en ese tema, por la cantidad de teclado, pero me recuerda a Killers, al disco este que se me olvidó el nombre del, pero me fui para allá. ¿Fue de ahí que salió este estilo de ese primer tema? Que los teclados están casi presentes en el álbum.
Sí, es que nosotros, el primer disco, no tocamos teclado. Nosotros aprendimos.
Pero en el de ahora, en Can Can, está.
Mikey especialmente, él empezó primero que yo, y yo también ahora estoy tocando. Pero nosotros somos más de sintetizadores.
Digo teclado.
Sí, son teclados, pero me refiero de que
el ruido concepto de
es más viejo, más vintage, más setentoso.
¿So ustedes lo sacan de más atrás aún?
Sí, no es que no hemos escuchado The Killer y todo, pero los teclados vienen siendo más como que de otros tipos de música, por decirlo así, de sintetizadores, Moog, y en el caso de Mike, él tiene un Obi, y yo tengo un Polydig, es un reissue de lo que era un Moog.
Pero son instrumentos de los...
Análogos, son instrumentos...
Original de la época de allá.
Yo tengo un Jupiter también, que es un Roland, y son esos sonidos viejos. Pero en este caso, quien lo grabó y quien hizo esa producción.
Pero para agarrar ese sonido, ¿es porque esa máquina es de la época o con los nuevos?
Nosotros ese disco completamente lo hicimos como si fuéramos. Ahora que tenemos más tecnología, pues nos hicimos.
No digas de verdad, porque se escucha, pero de ahora.
Pero lo que hicimos grabar fue que inclusive los teclados los pasábamos por amplificadores, los beats los pasábamos por amplificador y todo se grabó análogo.
Le ponía el micrófono al amplificador y lo salvaba.
Sí, poníamos un box. Tirábamos el 808, lo conectábamos al box y grabábamos ahí. No era directo a la consola. Entonces, los efectos se ponían con los pedal boards y los hacíamos.
¿Verdad?
Sí, porque queríamos grabar. Fue como un experimento este disco, pero quedó súper chulo.
Sí, se escucha, pero limpio. Y están como los layers, las capas de los instrumentos. Y los puedes identificar, ¿no? Como que en la mezcla se perdió todo eso.
Sí, no, fuimos... Me da gracia, porque queríamos ser bien puristas y minimalistas. Y Mikey siempre me dice, no, yo quiero hacer esto bien, esto sola. Y de momento llega con 20 teclados, 30 guitarras y seguimos sacando.
Lo que quería era no complicarse.
Sí, no complicarse.
Gracias a Dios
pero pues como no queríamos complicarse, pues se lleva hasta ese nivel. Pero está súper, súper.
Y volviendo a leer el esquema mental, aquí en verdad sí que tú me vas a decir, en verdad no la pegaste un carajo. Como un poco de doom metal con Black Sabbath, en uno al principio de las canciones.
Black Sabbath tiene. Tienen,
cabrón, pues yo sí de puñetas. Pues porque yo estoy escuchando a Black Sabbath, pero Black Sabbath original.
Sí, no, porque
es de los 80, 90.
No quisimos escoger un, sino que teníamos influencia de todo lo que estamos escuchando.
Pero está ahí.
Nos fuimos. Pero sí tenemos mucho del setentero, de estos discos viejos de rock.
Y como,
porque siempre hemos tenido influencia de garage, pero esta vez el garage era más setentoso. Y entonces todo lo grabamos distorsionado. El bajo completo lo grabamos con distorsiones.
Oye, todo
así súper rojo.
Esa es la de Boricua Pura Sangre.
Ese
yo creo que ahí es que se escucha como... Tana.
Sí, ahí está. Pues está más al frente. Pero todos están distorsionados. Yo usé un Big Muff con... Bueno, yo grabé... El bajo se grabó directo con un Orange. Amplificador directo. Y los pedales aparte también. O sea, esto fue... Y era distorsiones, la de Lampec, se me olvidó el nombre porque del pedal, pero... Y un Big Muff. Y tenía sus delays y sus cosas. No fue como que lo hice en pedacitos, sino que tenía que grabarlo lo más live posible para que quedara. O sea, montamos todo y...
Claro, casi nunca pasa ya, pero... Hace años yo no escuchaba un tema y me identificaba como y decía yo a mí, y le decía a mi esposa, es como que esta canción me acuerda a ti. Ya wow. Sabes cuál te digo, que es No Me Quejo de Nada. Yo le dije a ella el otro día, como un 90% de esta canción es como que es lo que yo siento. Ese tema está bien cabrón, es un tema... Es un love song dentro del disco.
Sí,
Yo
creo que es la canción más parecida a lo que hicimos originalmente, que era más rock and roll, de los 50s, 60s, surf rock. Pero
surf
era.
Rock, así yo describí la banda, surf rock jíbaro. Surf rock jíbaro, dije yo en el podcast.
Inclusive es nuestra área, o sea, es como que la canción de Azul tiene que ver, inclusive. De la nada cayó en uno de los playlists editoriales de Spotify.
Azul.
Azul. Y es Summertime. Ahora se me olvidó, pero Surf Rock Summertime, creo que se llama.
Coño,
pero
es sacote.
Es el exacto. Sí, no, gracias a Dios se está moviendo súper bien.
Coño.
Y eso es, no fue ni buscado. Yo no sé ni cómo llegó. Se lo agradezco al universo y a quien lo puso. Pero fue algo así.
El AI de Spotify dijo, uy, no está buena.
Lo más seguro, sí. El AI lo identificó y lo puso ahí.
Estaba husmeando raperos y encontró la canción y la sacó pa afuera. Man, es difícil hacer música físico. Están vendiendo un vinilo de esto, ¿verdad?
Estamos en el crowdfunding.
Crowdfunding para un disco de...
Sí, la parte de vinilo. Ya habíamos hecho el de rock and roll con Andule y... en Puerto Rico está ahora moviéndose más y
el disco
es bien el concepto de vender vinilo, porque hay gente escuchando, pero compran más afuera, pero el mercado local, pues hay que hacerlo, ¿sabes? Sacar un vinil básicamente te salen $3,000.
¿Cuántas copias?
100 copias.
Ah, diablo.
Que es muy difícil. Es difícil. Entonces, ya según las otras copias te salen más baratas si lo haces porque ya tienen el máster. Pero si lo haces crowdfunding, pues por lo menos te ayudan. El problema es que...
Para break even, por lo menos.
Casi todo el mundo lo deja al final y después se lo olvida. El otro, yo por lo menos vendí 50 copias y las otras 50 copias las tuve que pagar. Pero cuando las traje, lo puse... Y al otro día ya las había vendido todas.
Porque es como, el disco.
Porque la gente, no sé.
¿Lo vendías tú mismo o llegaron a las tiendas?
No, los vendí yo. Lo hice todo, pero los puse en algunas tiendas. Puse en Ojo de Tigre, en ese momento.
En Santurce.
Sí, se la llevé allí a
Ojo. So, ahora mismo está sold out, el primero.
Yo no estoy pensando como que hacer un montón. Era más como que, porque me gustan. Quiero tenerlo y pues...
Sí, por eso te digo, porque es complicado, tú sabes. ¿Sí? Es trabajo adicional para ti.
Sí, es trabajo, y es, pero tiene su magia.
¿Y dónde la gente ahora mismo? ¿En internet?
Pues si entran al Instagram, por ejemplo, en el bio está el link, pero pueden buscarlo. La página es Crates, pero si ponen el nombre de Soy Vinilo, pues lo llegan.
¿Y si lo preordenan ahí, les va a llegar por correo?
Le llega a la casa por correo y hasta le sale un poco más barato porque pues no, a veces tengo que cobrarle extra el envío, a menos que lo vayan a buscar o no.
Bueno, te encuentren un CD. Yo compré uno de Avandra. ¿Tú has escuchado esa banda? Una banda de aquí de prog metal.
Ajá.
Ellos hicieron vinilo y me lo llevó. ¿Cómo se llama este chan? Se volvió el nombre de la obra. Gabriel, okay. El bajista. Nos encontramos en un Costco y nos acabaron, gracias.
Sí, hay que hacerlo.
Me dijo eso mismo. Me dijo, loco, nos están dando unas clavadas por enviarlo. Que estamos en negativo.
Pero hay un truco. Eso me lo dijo gracias a uno de los trabajadores de uno de los del post office en Aguadilla, de la base. Me dijo, aquí hay gente mucha gente que pide eso en la base.
La caja de vinilo.
Me dijo, cuando lo vayas a enviar, envíalo o pídelo como si fuera media, educativo.
¿Cómo?
Media. Le dice, yo lo quiero que lo envíe en media. Esto es educativo. Lo pone en la caja y le dice, esto es como si fuera un panfleto educativo. El gobierno prevé que todo lo que sea educativo tiene un precio especial. Y el envío sale en $5, nada más. Y eso mucha gente no lo sabe.
Mastel, qué duro.
Y eso...
Para todo el que vende vinilo en eBay.
Por ejemplo, si tú vas a enviar un libro, un vinilo, lo que sea, lo pones en la cajita y dile, esto es media, esto es educativo.
Tú llegues lo más nada.
No importa cuánto pese de eso, te lo vas a enviar por el precio fijo.
Fuck, man.
Yo no lo sabía. Eso me lo dijo el
Pero lo sabes para la hora.
Sí, no, ya habrá. No, yo la mayoría de los que envié me ahorré eso. Yo no me lo ahorré, se lo ahorré el que me
lo compró. Se lo ahorré que lo compró.
Que solamente tenía que pagar los $5.
Pero estabas enviando para Estados Unidos, ¿era?
Para todo Estados Unidos, todo lo que sea
US. Coño, qué bueno. Todo el mundo se pompió con el primer disco.
Sí. No, eso los vendí súper rápido. Pero la mayoría de la gente en Estados Unidos, que los compró en Estados Unidos, los compró antes. Porque ellos ya tienen más cultura de pedir viniles. Aquí era una loquera porque todo el mundo lo quería, pero nadie lo pidió hasta que llegó. Entonces un montón de gente ahora me dice, que me quedé sin vinil. Y yo, pues no lo pediste. O sea, para eso está el crowdfunding, para que no te quedes sin vinil. Yo lo pongo. Son 100 copias. Tienes que comprarlo ahora porque cuando yo los tenga, pues si se vendieron los 100, o sea, los que no se pidió, se quedaron afuera, ¿me entiendes? Bueno,
hacer 100 más está... que no tienes que hacer 100 más, ¿verdad?
Sí, no, y en verdad no me interesa mucho... yo no los hago, los vinilos no hago para hacer dinero. Lo hago más para tener como que esa memorabilia y que sea más como si fueran obras de arte. Es como que el que los tenga sabe que va a tener algo único, que no se hicieron mucho. Y se pueden hacer después otras versiones, otras cosas, pero...
Pero uno no sabe. Si sí, va a llegar el momento para hacer esto. ¿Sí? Estoy chequeando el celular para no fallar el máster. Hay gente que no le gusta, pero yo no quiero fallar aquí. Bueno, en el 2020 tú hiciste El Chango.
Sí,
eso es un EP. Este es con tu nombre. Esto es lo primero que tú tiras en solitario.
Sí, sí.
Y antes de eso, la portada está bien cabrona.
Ah, gracias. Se fue.
Arrancamos con eso. De verdad, tenías ahí... Esto es con un médico de allá, de la época.
El Plague Doctor, pero hace referencia... La gente me dice...
Cuando lo busquen, el chango.
Tú me decías, ¿tú sabías que venía la pandemia? Porque te has estado vestiendo...
¿Fue la pandemia? Fue la pandemia.
Pero yo es para que yo saqué eso prácticamente meses antes de la pandemia.
¡Ay, coño! Pero...
Sí, exactamente ahí, plan. Porque yo empecé a sacar cosas antes.
¿Y ese estaba en vinilo también o algo así? Sí, ¿verdad? Eso,
inclusive yo guardé unas copias, me lo acuerdas, yo te traigo una.
Ah, entonces...
Que las tengo como, yo guardé como 10 copias para tenerlas en casa y para...
En el archivo de Maco. Archivo,
sí.
Brother, pues, esto no suena como los petardos, ¿verdad? Esto es más que lo describa mal, más mellow, más suave, más experimentando, dijiste.
Más experimental, sí.
Que es la que hay, dijiste, más electrónico.
Es que por primera vez empecé a experimentar con más música electrónica y con ritmo urbano mezclándolo con... Yo nunca me he limitado. Y dije, pues, yo quiero experimentar con esto y quiero aprender. Empecé a aprender a tocar
teclado. Coño, pero esa experimentación terminó siendo lo... Que vamos,
no,
para eso.
Y me trajo un montón de creatividad porque me encerré, empecé a aprender a tocar otro instrumento, empecé a grabar en casa. Y yo he sacado ya 3 producciones mías, que es El Chango. El Chango salió con un cortometraje y es sobre lo que le llama el trabajo de sombra, de basado en los estudios de Carl Jung, que básicamente es enfrentar lo que está en el subconsciente y traerlo al consciente para sanar muchas de las cosas que corren en automático. Por ejemplo, cosas, manías que uno tiene o miedos en que uno lleva desde pequeño. Y al enfrentarlo, lo sana y entonces va mejorando como persona porque deja el sufrimiento y otra. Ahí hay mucha tela para cortar, pero eso se llama El Chango porque eso no lo decía solamente Carl Jung, sino que también lo hablaban los indígenas norteamericanos y ellos lo representaban por un cuervo. Y ellos decían, el cuervo cuando se mira...
Más complicado de lo que yo...
No, esto es... No solamente, hay muchas culturas. Joseph Campbell habla de...
Sí, pero la letra está, no, como la letra de los pétalos, un poquito más...
No, porque yo escribía también en Ícaro. En Ícaro era más... entraba... Pero lo que yo he hecho más de Macoyo tiene más que ver con surrealismo, el mundo onírico, arquetipo. Tiene que ver más con como el crecimiento espiritual o mental... llevado en distintas expresiones artísticas. Hay un documental, un cortometraje, mejor dicho, que se llama El Chango. Sí, lo pueden buscar.
Busca El Chango en YouTube y, para que tapes eso.
Y entonces está el disco completo hace referencia a los distintos momentos del documental y las canciones. Y son como que pedazos lúcidos y oníricos de distintos temas sobre las distintas cosas que yo estuve trabajando conmigo mismo en ese proceso del trabajo de sombra o shadow work, que lo pueden buscar shadow también work. Y básicamente lo que decían los indios norteamericanos es que el cuervo cuando miraba su sombra, llegó un momento en que la sombra se integró y se convirtió en algo mayor, como un espíritu, por decirlo así. Y básicamente lo que está diciendo es que cuando tú enfrentas tu oscuridad, tu subconsciente, la gente dice, el subconsciente son los sueños, el subconsciente es lo que corre en automático. Lo que tú no sabes que tú piensas o actúas, mejor dicho, no, pues no se piensa, actúa en automático, pues es una programación. Pero cuando tú eres una persona consciente que vive en el ahora, en el eterno ahora, que es lo único real que existe, pues cuando tú estás en el ahora, estás grounded, tú no estás en automático. Tu mente está consciente de lo que hace, pues es porque empiezas a sanar todas esas cosas que estaban en automático. Y ese proceso se llama trabajo de sombra. Muchas veces esas heridas, el subconsciente no quiere, tú no quieres enfrentarlas porque duelen. Son cosas que o no las sabes que las tienen porque te pasaron cuando niño. Eso, pues eso vas a un psicólogo y los psicólogos pues estudiaron eso.
Va cargando.
Pero ese proceso, pues, al fin y al cabo lo tienes que bregar tú. Y de eso se trata el y entonces, como en Puerto Rico no hay cuervos, pues yo me utilicé el chango.
El chango.
Entonces, cuando me acordé, yo dije, yo quiero vestirme como un chango y busqué la máscara del Plague Doctor.
Está el tema de Aguadilla. Ahí que está Aguadilla.
Ahí está Aguadilla.
Ese tema está bueno.
Entonces, Aguadilla es como que esa nostalgia de vamos a ponerlo así, ese primer amor y a la misma vez de lo que era el lugar. Y entonces, se ven las dos caras desde... ya una pareja madura y los chamaquitos, cuando se miran ese espejo de lo que eran y lo que es ahora mismo, lo que somos ahora mismo.
El Chango es un EP. Es corto, so cuando lo vayas a escuchar, pues...
Sí, son 5 canciones, si no me equivoco.
Son fácil. Uno que no es corto, es el de 40 y pico minutos, que es el... No quiero fallar el nombre, Master. La Dama del Mar.
Ese fue el último que saqué, ese salió, en
el
año.
20... ¿Sí es de este año?
De este año, sí.
Okay. Apple lo tiene 2022 en fecha, pero eso sabe que no importa, tú eres el dueño del álbum.
Ah, no, tienes razón, fue 2022, porque yo estoy pensando este año, pues no ha pasado un año, pero no, eso cambió en diciembre.
Mano, ¿qué es la que hay con ese disco? Está bien cabrón.
Coño, gracias.
Es conceptual, ¿verdad?
Todos son conceptuales.
Estás contándonos una historia ahí y va
sí,
con layers.
Sí, La Dama del Mar es ya cuando... El primero fue El Chango, el segundo fue Sueños en Baja Fidelidad o Lo-Fi Dreams, que ahí...
EP también.
Ese es un EP. Casi todo, bueno, tiene 9 canciones, pero es más corto que este, porque las canciones son un poco más...
Este es álbum, el de...
Sí, ya estos son álbum, en verdad son álbum, porque son, aunque tienen 9 canciones, algunas son largas y lo hacen en tiempo, son álbum. Pero es lo mismo, son conceptos oníricos. Ah, otra cosa se me olvidó, el concepto del chango siempre está pegado. Yo hago pin geográfico, estudio geografía, y en base al lugar que me inspira, pues yo desarrollo el tema y hago la canción. Y inclusive, especialmente en los primeros discos, el ambient del lugar, yo lo grabé y lo pasé. Hay una fotografía de que yo salgo como que en unos sunflowers con las palmas atrás. Eso fue en Isabela. Y está la máscara de y todo tiene que ver, pues fue media pandemia. Digo, yo grabé parte de eso, pero ese arte lo hice luego. Y hay muchas cosas que interaccionan con la geografía. El punto es que tú entres y puedas ir al lugar donde se grabó y puedas escuchar la canción y tener la experiencia. Pero en La Dama del Mar, básicamente, en la costa oeste, son y es el concepto de lo que es el divino femenino como concepto o arquetipo de la intuición y todos los distintos aspectos de lo que es el fluir que tienen relacionado con el mar y cómo sanar. Entonces, pues, la canción de La Dama del Mar, por ejemplo, que es la primera, dice, amargos son los sueños tras los barrotes. Hablan de las cárceles mentales que nosotros nos creamos, ya sean por traumas en otras vidas, como el niño interno, o por la mentalidad que tenemos o el lavado de cerebro que tenemos por todos los medios y todas las cosas. Y cómo cuando uno se libera y deja que entre la intuición, ese lado femenino que todo el mundo tiene, que lo habla Carl Jung, cómo uno va abriendo la mente y deja entrar y se da cuenta que las cárceles es como un barrote que está al frente tuyo, pero cuando te echas al lado, eres libre. Entonces, o sea, uno siempre ha sido libre. Todas las cárceles están en nuestras cabezas. Y básicamente, de ahí arranca el disco y son distintos temas que podríamos estar hablando cada tema.
Sí, ese está bien complejo.
Sí.
¿Eso es Drum Machine?
Sí, eso es un... Yo lo hice con un Volca. Un Drum Machine súper... Es análogo, pero baratísimo. Lo compré para experimentar. Y me encantó el concepto de hacer un beat súper sencillo. Yo hice 5 beats, si no me equivoco, y lo repetí en todas las canciones. Todas las canciones se grabaron en 66 BPM. Y es para mantener una línea de todo lo que se grabó en ese disco.
So, ¿tú tocas todo?
En ese disco prácticamente el 90%, excepto las baterías live. Que todavía
hay baterías live, exacto. Pero sí, hay un tema que me gustó, que empieza el drum machine y entra la batería.
Sí, porque no grabé... A mí me encanta la batería, obviamente vengo de... Pero yo no soy baterista. Y hasta que no aprenda a tocar bien la batería... Pues tengo que traer músicos, pero la pandemia no se me hacía tan fácil llevar músicas a grabar.
Pero eso no, ok, tú estás explicando la razón, pero eso no minimiza nada.
No, no, me encantó, porque me obligó a hacer algo diferente.
Hace una semana yo estaba escuchando un podcast de Rick Rubin con Rosalía. Y él le pregunta a ella de la gira de Motomami. Y él le hace la pregunta allá, mire, ¿tú llevas banda en vivo para la gira, para llevarla? Y ella como que le dice, como que se echa para atrás y dice, no llevo. Porque maybe Rick Rubin le decía, y ahí le dice, y él le dijo, eso es hermoso. Porque ese álbum se hizo sin banda, ¿verdad? Y ella, sí, sin banda, como que era todo. Y él, pues esa es la mejor manera de llevarlo en vivo, tú sabes. Y ahí él empezó en un viaje de que no importa si es banda o no, como se hizo normal. Y tiene una conversación bien larga, a mí me acuerdo la conversación porque llega un punto que ella dice, yo hice el álbum así, porque en las marquesinas en Puerto Rico la música urbana se hacía así, y los shows de marquesina que me contaban eran sin banda, era...
Sí, literal.
So, ya ha llegado a un mundo a nivel mundial y qué sé yo, y él le dijo, exacto, banda o no banda, si se escucha bien y se grabó de una manera, es súper válido y súper perfecto, como que...
Es increíble cómo en otras partes del mundo entienden más la dinámica del proceso creativo de las cosas de aquí Y muchas veces aquí no le dan esa...
Me sorprendí, porque ella dijo Puerto Rico. Pero ella empezó en baja, pero después ya se pompió porque ella le dijo, mano...
Si hay algo que Rick Rubin tiene bueno, es que él sabe cómo empujar a la gente a expresarse. Exacto. Por eso es tremendo productor.
Ah, pues, cabrón, exacto. Porque ella como que de esto, y después tú sabes que ella dijo, ella le dice, mano, yo he hecho show que quedaron buenísimos, y cuando me bajo me dicen... Mano, pero con banda hubiera quedado mejor. Y ella dice, estuve 2 horas cantando y bailando. Sí. O sea, dándote lo mejor de mí. Tú viniste a verme a mí, tú no viniste a ver una banda. Y él vuelve. Pero el álbum, ¿cómo se hizo? Y ella, en computadoras, no fue banda. Y él, pues, como que...
Es que, pues, yo digo que hay de todo. Hay espacio para todo.
By the way, yo no compartí el nombre de ese podcast. Lo voy a buscar para decírtelo. Para que lo escuche, sí, sí. Y lo escuché en el otro podcast, tampoco lo compartió. Tiene un nombre raro. Se llama Tetragramatón. Tetragramatón.
Tetragramatón.
Tetragramatón. Y es Rick Rubin, y Rick Rubin habla bien calmado, bien lento. Pero ese tipo es un caballo.
Sí, él está bien despierto también. Y él...
Sí, habla. Todas las conversaciones terminan en temas así, mucho más
de
profundos.
Los conceptos, pues, del despertar de la conciencia, él lleva años con todos esos conceptos. Pero yo llegué a lo del trabajo sombra, llegué por mucho de eso. Inclusive el nombre que él tiene hace referencia al...
¿El nombre ese?
Sí, porque eso es geometría.
¡Fuck!
Entonces la geometría, lo que le llaman la geometría sagrada, que tiene que ver con las distintas figuras que todas tienen una razón matemática. Inclusive, no sé si se ve esto, es parte de la
geometría. Ahí se ve...
Sí, esto es esta espiral.
Hace como la canción de Tool,
Es que él también está en esa, él entiende también estos conceptos. Pero básicamente, el triángulo es una de las figuras básicas.
Sí.
Pero el espiral dentro del triángulo y dentro de este espacio, es el espiral de Fibonacci. Pero Fibonacci está a la par siempre de la proporción área. Cuando tú afinas en 432, por ejemplo... No, en 440, las notas siempre van a quedar dentro de la espiral de Fibonacci, porque está balanceada con el proceso o las matemáticas de la naturaleza, por decirlo así. Yo afino en 432, en parte es por eso, porque tiene una razón matemática. La gente dice, no, que eso es cumbayá, eso es estupidez. No, hay una razón matemática para todo eso.
Le puso el nombre al podcast.
Por ejemplo, la geometría tiene una frecuencia, una vibración. Aunque sea una figura, pero matemáticamente lo tiene. Entonces, tú puedes explicar muchas cosas. Inclusive tiene filosofía.
Sí.
Por ejemplo, el concepto femenino y masculino en geometría empieza todo. Ok, todo lo que es en curva es femenino. Todo lo que son líneas rectas es masculino. Entonces, tú puedes poner un círculo, una esfera femenino. Todo eso se estudia en Asia y todas esas cosas, pero a nivel base, ¿sabes? No es como de filosofía, de ideas. No una cuestión de política, ni de género, ni de nada. O sea, es energía. Lo que te están hablando de esto es pura energía, vibraciones.
Hay canciones de Tool que la manera que él mueve los brazos y toca y da cantazos es haciendo las de estos geométricas y todo.
Sí, y porque tú estás tratando de
acentuar. Y le saca canciones a eso.
Y no solamente están los mugras, los símbolos, todo. Hay muchas cosas, todo. Eso es una cultura viejísima que trae todo y hay una sabiduría. ¿Por qué los mayas eran tan inteligentes con las matemáticas? Ya tenían unos procesos súper avanzados. Ok, en la cultura diaria de ellos, ¿sabes? ¿Cuántos escalones subían? La distancia de esto. Todo está implícito ahí. Tú naces con eso. Se te hace fácil. No tienes bloqueos en esos sentidos. Pero hay muchas cosas que nos las fueron quitando por control. Punto. No les conviene que la gente tenga todos esos conocimientos porque empiezas a pensar por ti mismo. Y no es negocio para mucha de esa gente. Pero en general lo que me refiero es que mucha de esta gente pues pone o trata de representar todo por algo, ya sea consciente o subconscientemente, porque los arquetipos se repiten en la psiquis, me olvidó la palabra, generalizada de las personas.
Master, gracias, ya cubrimos el tiempo. No,
sí, de, por ahí
sí, porque seguimos. Yo te voy a contar, el Pario Siberiano, yo no sé si tú lo sigues, el baterista en Instagram.
Ajá.
Él hace ritmo y copia. Él es un baterista de Instagram. Hizo un ritmo y que lo marcaba con... Salió una imagen en la pantalla y iba creando las figuras geométricas y dándole cantazos en... Primero que empecé con un triángulo y después hacía el círculo con la otra mano y qué sé yo. Y cabrón, la música que estaba tocando empezó a hacer símbolos y cosas. Y yo, fuck.
Y no, tú coges con un generador de frecuencia. Tú vas poniendo frecuencia y si pones la bocina debajo de una plataforma, tiras arena.
Yo he visto eso.
Y con el fuego y con todo, siempre lleva a distintas formas.
Pero formas, no un garabato ni al garete.
No, todo eso está y siempre ha existido. El experimento de moto, que él ponía gotas de agua en la minilla y le decía una palabra. Todas las palabras positivas, cuando las congelaba, los snowflakes se formaban preciosos, se formaban geométricamente y las palabras negativas se deformaban, se volvía algo caótico. Y después te dicen, ok, si nosotros somos tres cuartas partes de agua, como dicen, o sea, la mayoría del cuerpo es agua, cada vez que tú tienes pensamientos negativos, lo que está es destruyendo tu geometría, tu frecuencia. Y la gente a veces piensa, no, eso no. Hay una ciencia detrás de todo esto. Hay algo, o sea, que se puede medir, que se puede estudiar.
Ya nos quedamos cortos de tiempo. Master, ¿dónde, en la cámara 3, dónde pueden seguirte la banda, dónde conseguir tu música, todo lo que tú quieras pautar?
Pues todas las páginas de Spotify, Apple Music, todo lo que tienen que buscar, si es lo mío personal, que es lo que estamos hablando últimamente, era por Macollo con Y. Macollo. Tengo el YouTube, tengo Instagram, sale underscore, Macollo underscore, y todos los petardos con signo de exclamación al final, lo mismo, están en todas las páginas. Ícaro Azul, lo mismo, pero... Sí, lo que hay es que darle un googlearlo y aparecen en todo. O sea, básicamente están en todo lo...
La banda está accesible y la banda está durísima. Y
gracias.
Música en solidario también, me gusta un montón. Yeah. Y si por alguna razón logro conseguir a Rick Rubin para grabar, te voy a llamar para que le llegue.
Podcast
súper cabrón. Bueno, escúchalo, el de él... Va por la línea que tú contaste y todos los invitados que traes. De hecho, hasta una conversación así tuvo con Will Smith. Graba con artistas, con un montón de gente, en verdad. Artistas no, actores, pero todos son artistas.
¿Sabes quiénes nos pasamos hablando de estos temas todo el tiempo? Eric y yo.
Chicho Rodríguez, claro que sí. Ese es el caballo.
Si nos juntan...
By the way,
se abre un portal.
Gracias, Eric, cabrón. Fue con él, yo
sí, él,
sé que son para ellos. Mano, y de uno, el cabrón. No, pues claro que sí, papi, ese tipo
qué
de...
Qué bueno, qué bueno.
So, Eric Rodríguez, pero eso la gente lo sabe, que el tipo es un caballo. Celio, brother, gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.